Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya tenemos aquí la feria de San Isidro, la esperada Isidrada. Es el primer abono cerrado por la empresa Plaza 1 que comandan Simón Casas y Rafael Garrido como cabeza visible de su socio de Notalia Viajes. Es verdad que Simón Casas, fiel a sí mismo, había levantado muchas expectativas con promesas que finalmente no se han llevado a cabo. Fue él quien dijo que iba a elevar el número de carteles rematados y de figuras, pasando al doble de los anunciados en los últimos años. Y no ha sido así. La Feria de San Isidro vuelve a pecar una vez más de carteles poco compactos con los ases de la baraja de la primera fila del escalafón. También es verdad que una vez más las principales figuras no han terminado de dar el paso y muchas de ellas no pasan de una o dos tardes dentro del abono. Su paso por Madrid lo maquillan después anunciándose en beneficencia o en la recién creada Corrida de la Cultura. El Juli, Manzanares o Morante son ejemplo de ello y por ahí hace aguas la apuesta de Simón. También hay que decir que la figura de Talavante crece en ese grupo de cabeza. Cuatro tardes, tres en el abono y la beneficencia, y además con la apuesta de encastes en San Isidro, Núñez del Cubillo, Puerto de San Lorenzo y Victorino Martín. La tan demandada variedad de encastes a las figuras la hace suya el extremeño. La nota positiva del ciclo es que hay que reconocer que todas las tardes tienen algún interés para el aficionado, o por los toreros anunciados o por las ganaderías a lidiar, algo que no sucedía en los últimos años de Tauro Delta, con carteles muy ramplones y totalmente prescindibles algunos de ellos. Ese es el principal logro de Simón Casas. Se agradece también el debut de Revuelga en Corrida de Toros y el regreso de La Quinta y de Dolores Aguirre en el plano ganadero. Es bueno sumar este tipo de hierros a los ya de sobra conocidos del tronco Parladé. Ahora, ¿con esta feria será capaz de recuperar abonos la empresa? Con los mismos nombres de otros años han hecho retroceder el número ese de abonados. La promoción y la comunicación, por lo tanto, parecen imprescindibles para llegar al gran público y al abonado que ha abandonado los escaños de las ventas en las últimas temporadas. Se trata, pues, de una feria continuista, pero con mejor nota media que otros años y que además tuvo el envoltorio de una gala acorde a los tiempos y a la imagen que necesita proyectar la fiesta. Solo queda esperar y que salga el toro allá por el mes de mayo. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como toda la semana ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Sixto?
Pues vamos a conocer en forma de titulares esos principales temas y esas principales noticias que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
La Feria de Fallas ha comenzado con tardes destacadas de Álvaro Lorenzo, Curro Díaz y las dos graves jornadas sufridas por Juan José Padilla.
El sábado en Illescas, Morante de la Puebla y José María Manzanares firmaron dos grandes faenas en la tarde del regreso de Pepe Luis Vázquez.
Lances de Futuro presenta el cartel de Festival de Granada Down, que este año alcanza su 21ª edición.
La Plaza de Baza celebrará su 125 aniversario con una corrida de toros que anunciará a Morante, Cayetano y Andrés Rocarrey.
Y roban en Barcelona el zapato de oro de Arnedo, por lo que este año se entregará una réplica del mismo.
Vaya con los ladrones allí en Barcelona. Bueno, pues como todas las semanas también tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del albero, lo podéis hacer, ya sabéis, a través de mails y también de las redes sociales, Pilar.
Empezamos con los mails, esto lo podéis hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook, muy fácil, os buscáis como Albero Cope, y en Twitter, @alberocope.
Bueno, pues esta semana hemos querido echar un vistazo, asomarnos a esas redes sociales para conocer esas primeras opiniones sobre estos primeros festejos que ha dejado la Feria de Fallas de Valencia.
David Sánchez cree que Álvaro Lorenzo mostró que puede ser su temporada si sigue como en Valencia. Santiago Sáez opinaba que Juan José Padilla debería replantearse su futuro porque se ve a merced del toro. Y Laura Castro deseaba toda la suerte del mundo a Manuel Escribano. Su lucha por volver a torear tendrá recompensa.
Pues estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo aquí en El Albero.
En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué.
Bueno, pues ha comenzado la Feria de Falla, chicos. Esto ya va del tirón,
¿eh?
Así que va en serio. Y sobre todo, hay una nota positiva, ¿no? Y sobre todo que dejó el primer festejo, y es que los jóvenes, si hablábamos la semana pasada en Olivenza, que nos había gustado, bueno, pues José Garrido, que también había salido a hombros, Ginés Marín, yo creo que están todos esos nombres que estaban puesto mucho de los objetivos y el punto de mira sobre ellos, están respondiendo en este inicio de temporada.
Sí, sobre todo porque yo creo que ven que hay posibilidades, los jóvenes ven, han visto el año pasado y ven este año que hay posibilidades de subirse a ese carro, de entrar en festejos con figuras. Entonces los que estaban apretando siguen apretando y cada vez se van sumando más y más y más.
Eso es
y
bueno.
Al final, hombre, eso es fantástico.
No, yo creo que Valencia siempre nos da, ¿no?
Nos
siempre deja
alguien.
Un joven y siempre para fijarnos durante la temporada. Y eso es bueno también, ¿no? Uh-huh. Que el principio de temporada, además, en la feria siendo Fallas, que siempre salga un torero joven al que, por lo menos, la ilusión, ¿no? De tener toda temporada y hay que seguir, pues oye, bienvenido sea. Si fuera más de uno, pues también.
Hombre, todavía queda feria, así que vamos a esperar.
Por eso.
Pero tenemos que hablar con el torero que cortó esa primera oreja de la Feria de Fallas de Valencia y que tan buena imagen dejó y que tanto nos alegramos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Supongo que cuando uno, Álvaro, tiene esa oreja en la mano, según iba el festejo y con lo que significaba esa primera corrida de toros de la temporada, iba a decir que se quita un peso de encima. A lo mejor más de un peso te quitaste de encima cuando tuviste la oreja y la agarraste.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Era una tarde muy importante para mí y para mi temporada. Y bueno, pues salir triunfador de esa tarde y de la Feria de Fallas, pues era importante, ¿no? Creo que la imagen que pude dar fue una imagen buena. Lógicamente, ¿no? Uno no se conforma y yo, pues, en este caso no me conformo con esa oreja. Pero bueno, como bien dices, pues uno tiene que adaptarse a lo que tiene delante. Y bueno, pues el sexto toro me permitió, por lo menos, poder estar a gusto tanto con el capote como con la muleta al principio de la faena, porque luego el toro se fue apagando. Y cortarle esa oreja, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de fondo del toro para poderlo cuajar más, sobre todo al final de la faena, ¿no? Que es cuando él le faltó ese fondo para poderlo apretar, pero bueno, al menos fue un toro que me permitió expresarme y bueno, me permitió también cortarle esa oreja que tanta falta me hacía, ¿no?
Y además supongo que habrás notado, ¿no?, la unanimidad que ha habido tanto en prensa como en aficionados como en profesionales, de esas orejas de peso, ¿no?, de esas orejas que nadie pone en duda.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Estoy contento también por eso, ¿no?, porque todos los aficionados y toda la prensa pues me lo ha cantado muy bien como fue, ¿no? Fue una oreja importante y bueno, o al menos así lo vi yo y todo el mundo me lo ha cantado así, ¿no? Una oreja importante, una oreja de peso y bueno, sobre todo contento, ¿no?, por haberla conseguido, pero ya pensando también en seguir creciendo, ¿no?
Oye, jugabas con un poquito de ventaja en la ganadería de tus apoderados. ¿Te había dicho don Pablo algo de ese sexo?
¿Esperabas?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Era una corrida, llevaron una corrida. Bueno, eso era un toro que me gustó. Con una nota buena, ¿no? Y un toro que me gusta mucho, ¿no? Y tanto a don Pablo como a mí, pues teníamos mucha confianza puesta en ese toro y no falló, ¿no? Fue un toro bueno, como digo, y bueno, me permitió poderme expresar, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, hablábamos, ¿no? Primera feria importante, Fallas, Valencia, no cabe duda, ¿no? El año pasado, pues cuando tomaste la alternativa, ¿crees que este año, pues por lo menos, vas a tener más posibilidad de anunciarte en carteles, de estar en más ferias, de tener ese camino que, que por lo menos pedíais, ¿no? Después de esa alternativa que tomasteis, pues los que en el año pasado eran las tres jóvenes promesas.
Bueno, todo depende, ¿no? De lo que vayamos haciendo la temporada, ¿no? Tanto Valencia, que ya ha pasado, pero Villa, Madrid, tan importante ahora, ¿no? ¿Mm? Y pues triunfar en esas dos plazas que tenemos ahora por delante, pues es... va a ser decisivo, ¿no? Y va a tener mucha importancia, ¿no? Pero vamos, espero que sí, ¿no? Espero que podamos triunfar ahí y puedan abrirse carteles y entrar en ellos, ¿no? Es la fe que yo tengo y, bueno, sobre todo, ya te digo que todo va a depender un poco de mí, ¿no? De lo que haga en Valencia, en Sevilla, perdona, y en Madrid. Y bueno, pues ojalá que me acompañe un poquito la suerte para poder triunfar en esas dos plazas también y que se abran los carteles, ¿no? Y poder entrar en esos carteles y en las ferias que todos queremos estar, ¿no?
Álvaro, hablas de esas dos tardes importantísimas de primero Sevilla, luego Madrid. El otro día que se presentaban los carteles de Madrid, vaya cartel para confirmar, ¿no? Con el Juli y con otro de estos jóvenes que tanto estamos hablando, como es Ginés Marín, con la corrida del Currucén, un cartel interesantísimo, vaya.
Sí, la verdad que sí, es un cartel muy bonito, ¿no? Con el maestro Juli de padrino, un cartel en el que, bueno, me hace mucha ilusión estar, una confirmación soñada, y bueno, con Ginés Marín, compañero con el que muchas tardes de novillero, y pues me parece un cartel como aficionado, creo que los aficionados, pues, lo que les guste también, y bueno, también va a depender, ¿no?, de lo que esa tarde pase, ¿no?, pero creo que es un cartel que ha caído bien y que bueno, que todo el mundo tiene esperanza en esa tarde, ¿no?
Oye, Álvaro,
una corrida también de los apoderados y una corrida que seguro que enviste y nos puede...
En este caso, porque Ginés también confirma. En este caso, ¿quién es el que abre plaza?
Bueno, me imagino que abriré plaza yo, ser
más antiguo.
Y luego él confirma el lugar, ¿no? Me imagino que será así, ¿no? Es una cosa... es un cartel tanto atípico, pero un cartel bonito y un cartel con... no sé cómo decirlo, ¿no? Con algo especial, ¿no? Dos confirmaciones de dos toreros que, bueno, dos novilleros que hemos tenido una trayectoria creo que muy buena y, bueno, pues ahora confirmar juntos en Madrid, pues creo que es un cartel bonito y sobre todo con el maestro Juli, ¿no? Como padrino de los dos, que es un detalle bonito también por su parte, ¿no? Querer ser el padrino de nuestra confirmación, pues... un detalle muy de agradecer, ¿no?
Oye, Álvaro, y también, ¿no? Supongo que el respaldo, eres, bueno, pues un torero que desde muy jovencito, cuando triunfaste en ese certamen, ¿cómo se llama? Yo quiero ser torero, ¿no? De allí de Castilla-La Mancha.
Sí, soy novillero.
Soy novillero. Ha sido, bueno, pues apoderado por la Casa Lozano. Ellos te han marcado la pauta de lo que ha sido estos primeros años de tu trayectoria profesional. Y yo, fíjate que durante este invierno, bueno, pues he tenido la oportunidad un día de comer con Pablo Lozano hijo, hace muy poquito también con don José Luis Lozano, y la verdad es que lo que nos han transmitido, por lo menos a mí, y cuando hablan de ti, es la grandísima ilusión que tienen puesta en ti. Es bonito, pero también es una responsabilidad, ¿no?, que una familia, ¿no?, de esa importancia, pues se fijase en uno y apuesten de esa manera tan clara por ti.
No cabe duda, ¿no? No cabe duda que bueno, es de agradecer que la confianza que tienen puesta en mí y sobre todo esa ilusión, ¿no? Esa ilusión que tienen todos, sobre todo don Pablo Lozano, ¿no? Que bueno, que es con el que entreno casi todos los días y estoy día a día con él. La confianza que tienen puesta en mí, ¿no? Le agradece y, bueno, a la vez, como dices, tiene ese punto de responsabilidad, pero bueno, también esa seguridad que te transmiten, ¿no? De saber que bueno, que tienen los mejores apoderados y que te van a te dirigen la carrera perfectamente y saben el momento en el que está el torero, en el momento adecuado para ir a los sitios importantes y de responsabilidad, entonces eso es un punto muy a mi favor que tengo, ¿no? Poder contar con unos apoderados de esta categoría, ¿no? Pues... Y bueno, pues ahora espero no fallarles, ¿no? Esa ilusión y esa confianza que tienen puesta en mí, pues que no les pueda fallar, ¿no?
Pues eso es lo que esperamos y también todos esperamos que no nos falles porque tenemos muchas ilusiones puestas también en ti y en tu temporada. Así que enhorabuena por lo conseguido en Fallas, por esa oreja y sobre todo muchísima suerte para lo que está por llegar en esta ilusionante primavera. Un fuerte abrazo, Álvaro.
Muchas gracias, un abrazo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es, en nuestra web, no descansamos en ningún día de la semana y que la actualizamos. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros con esas noticias que deja la actualidad del mundo del toro y ese repaso a esas noticias más destacadas de la semana. Lo vamos a comenzar hablando de la empresa Lances de Futuro y de la presentación de un cartel que conoce muy bien Pilar, cual es el del Festival Granada Down.
Un festival que alcanza este año su 21ª edición y que se celebrará el próximo 23 de abril. En esta ocasión se guiarán 5 novillos de Torrealba y uno de Moreno y Miranda para Juan Antonio Ruiz Espartaco, Enrique Ponce, El Fandi, Sebastián Castella, José Garrido y el novillero local Romera.
Y en Jaén, la Plaza de Baza va a celebrar su 125 aniversario con un cartel de figuras.
Un festejo que tendrá lugar el 13 de mayo y para el que la empresa Tauro Emoción ha cerrado a los diestros Morante de la Puebla, Cayetano y Andrés Roca Rey ante Toros de la Palmosilla.
Y os lo apuntamos en titulares, la noticia curiosa de la semana es la que hemos conocido de que se ha robado en Barcelona el zapato de oro de Arnedo que se iba a entregar este año.
La Asociación de Industrias del Calzado de Garrioja ha informado en un comunicado de que el trofeo taurino y el zapato de oro fue robado la pasada semana en una joyería de Barcelona en el que se ultimaba su fabricación, con lo que este año se entregará una réplica a Leo Valadez, novillero triunfador de la última edición de este certamen.
Vaya con los ladrones, serían taurinos. Encima ya sería que...
ya que lo que nos faltaba.
Lo que nos faltaba. Bueno, pues nos vamos a asomar ahora a la enfermería porque este fin de semana ha sido cruento. Ha habido varios percances en Andújar y en Valencia.
En la plaza jienense de Andújar, Andrés Roca Rey fue volteado durante su primera faena. El peruano fue dado de alta este lunes, aunque deberá guardar reposo los próximos días. Por su parte, Juan José Padilla recibió 2 cornadas este domingo en Valencia. La trayectoria de una de ellas le atravesó la parte superior del muslo derecho, mientras que la sufrida en la región pectoral le llegó hasta la axila. El jerezano se recupera favorablemente y este martes recordaba así el momento de la cornada en Herrera en COPE.
Al pasar el animal, derrotando de un lado a otro la muleta, pues se llevara el muslo hacia arriba y me prendiera me dio la vuelta de entera. Yo sentí rápidamente cómo me había calado el pitón.
La intención del jerezano es reaparecer este domingo en Castellón, según confirmaba así también a Carlos Herrera.
Estoy en manos de Dios y en manos de los doctores. Esos son los que decidirán, pero mi intención y mi ilusión es volver a la Magdalena.
Bueno, pues tras conocer el estado de salud de Juan José Padilla y ojalá que llegue a este domingo para poder actuar en la Feria de la Magdalena de Castellón, nos volvemos a asomar a las redes sociales para conocer vuestras opiniones, en este caso sobre los carteles de la Feria de San Isidro presentados el pasado miércoles por la empresa Plaza Uno Pilar.
Opiniones para todos los gustos, insisto, igual que los carteles. Para José Ángel Rubio son unos carteles que no responden a la expectación que levantó Simón Casas. Patricia Moscoso, sin embargo, cree que todos los días tienen interés o por los toros o por los toreros. Y Juan Carlos Dávila opina que los carteles serán buenos o malos dependiendo de cómo salga después la feria.
Muy ventajista, Juan Carlos, porque es fácil de adivinar. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Salud, rincón, salto, fumo, alimenta el ambiente, ellos somos muchos y estamos.
Bueno, yo no sé azul, pero gris, si vamos a ver salir algún toro por la plaza de toros.
Alguno que otro. Alguno que otro.
Estoy, hay días que tengo chispa. La verdad es que ha sido la noticia de la semana, la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. Se ha hablado muchísimo, después también tendremos tiempo de analizarlos con parte de la afición madrileña, nuestro tiempo de análisis. Pero decía yo en el editorial, ¿no? Hay dentro de esa amalgama que supone el encaste Parladé, de esos hierros ya de sobra conocidos por todos, yo creo que hay dos, tres ganaderías que llaman la atención, ¿no? Por parte del aficionado y que se agradecen en estos tiempos de monotonía en cuanto a siempre a ver muchos hierros del encaste Parladé, el ver sobre todo y en Madrid ganaderías del tronco, por ejemplo, de Santa Coloma.
Sí, y además yo creo que el aficionado lo ha agradecido, ¿eh? Y se han expresado en redes sociales, igual que también se ha echado de menos a otras muchas, se ha agradecido que entren hierros nuevos. A mí me gustaría que estuvieran más diversificados a lo largo de toda la feria y no en el conglomerado ese de la última semana, de la semana turista, que lo llaman algunos, ¿no?
Digo, pasa que, bueno, mira, igual que este año, ¿no? Vamos a ver gangovilladas, vamos a ver gorrejones, también podría haber probado esa fórmula, pero bueno, no cabe duda que ante esa diversidad es lo que también pide la afición y lo que también queremos ver todo, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que una de las alegrías para los aficionados de Madrid es poder ver la vuelta de una de las partes históricas de ese hierro legendario como es el de Joaquín Buendía. Nos estamos refiriendo a la ganadería de Revuelga y su propietario es don Rafael Buendía, al que nos alegra muchísimo volver a hablar aquí con él en el albero de la cadena COPE. Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardesito.
Bueno, pues una alegría, ¿no? Porque, hombre, una alegría y una responsabilidad. Pero yo creo que esas alegrías, esas responsabilidades, cuando es Madrid, yo creo que merece la pena.
Hombre, pues sí. Madrid siempre es Madrid, claro. Y bueno, y alegría, por supuesto. Pero sobre todo responsabilidad.
Han sido años, ¿no?, sin lidiar en Madrid. Antes se lidió como novillada, alguna novillada recuerdo, pero supongo que esta vuelta y con corrida de toros, la primera corrida de toros del hierro, de este hierro de Revuelga en Madrid, es un plus, ¿no?, y es una recompensa al trabajo hecho en estos últimos años.
Sí, hombre, yo creo que sí, porque, bueno, aunque la ganadería es muy cortita, pero bueno, donde hemos ido, pues gracias a Dios han funcionado las cosas y puede ser el reconocimiento a esto, ¿no?
¿Y cómo se hace para con una ganadería corta? Porque es verdad, ¿no? Estamos viendo hace un ratito las estadísticas de estos últimos años, pues un par de novilladas. ¿Cómo se hace, cómo se selecciona, cómo se guarda una para tener una corrida y que encima esa corrida valga para Madrid, Rafael?
Bueno, pues te digo, esta corrida me la quisieron comprar de novillada, vi que la camada era buena, tenía cara y demás, y en el tentadero de campo había cumplido, ¿sabes? Y entonces dije, yo me la voy a jugar un poco a corrida de toro. La dejé para corrida de toro y bueno, el mercado principal que nosotros tenemos es Francia, y empezaron a tutobear un poquillo con ella, y total, me dijeron que sí, después la dejaron aquí, y bueno, y este año han querido venir, pero llegó antes Madrid, y bueno, y me a través del veedor de Madrid y demás, pues, que es amigo, y me dijo que sí me importaba ir a Madrid, y le dije que no, que todo lo contrario, que encantado. Lo que yo no esperaba es que me fueran a meter en San Isidro, la verdad. Me hablaron de otra fecha, pero a principios de temporada, porque la corrida de toros está muy hecha, pero bueno, al final pues hemos entrado en San Isidro y contento, claro.
Y Rafael, ¿tú qué hubieras preferido? ¿Lo que nos decías de a principio de temporada o San Isidro como al final ha sido?
Hombre, lidiar en Madrid es lidiar en Madrid. Y me da igual.
O sea, cuando sea, claro.
Exactamente. Me da igual ir antes que después. Lo que pasa es que es más responsabilidad porque está televisión por medio, en la feria, pero también es más categoría, indudablemente.
Y además, bueno, tampoco podemos olvidarnos, Rafael, del cartel, ¿no? De ese día, sobre todo, pues dos matadores de toros como son Robleño, Alberto Aguilar, que es verdad que últimamente, sobre todo Alberto Aguilar en plazas francesas en Madrid, la verdad es que hemos visto actuaciones muy buenas, y un Manuel Jesús Pérez Mota que es cierto también que durante temporadas anteriores, pues verdad que ha tenido que cambiar esa tendencia, irse a estas llamadas o denominadas ganaderías duras, pero lo que sí ha quedado es un cartel a priori bastante atractivo, tanto como ganadero de por sí, pero también el torero, ¿no? El torero a pie.
No, como cartel a mí me encanta. Y cuando lo vi salir, vamos, de hecho, lo estuvimos comentando con algunos amigos y demás, entre ellos con Álvaro Martínez Conradi, y digo, mira, pues el cartel a mí, digo, tenemos un torero en común, que Alberto Aguilar.
Alberto.
Y después, sí, y amiga, Alberto no vamos a descubrirlo ahora. Alberto se ha hecho prácticamente con lo de Santa Coloma, con lo de Victorino, con esta ganadería, ¿no? Más o menos, ahí en Francia. Y Robleño, hombre, ya un hombre que está muy maduro y bastante bien, ¿no? Y bueno, y Pérez Mota, que de hecho ha venido algún tentadero aquí a casa, y el hombre, pues, a mí, la verdad, me ha encantado el cartel.
Además, yo creo que los precedentes son buenos, porque el año pasado, y además aquí en las puertas de Madrid, en San Agustín de Guadalix, en una feria de novilladas, yo por cercanía, pues suelo ir bastante. El año pasado vimos una novillada muy interesante con Alejandro Fermín, con Ángel Sánchez y con Pablo Aguado, con un novillo que lidió precisamente Ángel Sánchez, que va a ser un novillo además que va a actuar por partida doble en este inicio de temporada de las ventas, al que se le dio una vuelta al ruedo. Es por lo menos esas sensaciones positivas las tienes ahí, Rafael, porque lo que ha venido detrás con Utreros y que se va a lidiar, que supongo que algunos serán a lo mejor hermanos de camada de esta novillada, pues los precedentes son buenísimos.
Sí, no, claro, indudablemente, sí. Efectivamente, tengo tengo un par de novilladas preparadas, y una la quiere Madrid también. Y son compañeros de la camada siguiente, del Utrero del año pasado. Pero por hechura y eso, a mí me encanta la novillada, esa es preciosa. Desde luego, tiene mucha cara, pero es muy baja y muy bien hecha. Muy en el tipo de lo que es esto.
Rafael, han sido ya unos años desde la partición familiar de la ganadería matriz, la de Joaquín Buendía. Una de esas partes cayó en tus manos, y bueno, pues han sido años, supongo que, bueno, pues de selección, de volver a recuperar el tipo original de Santa Coloma, te lo he escuchado en alguna ocasión, ese que tanto definió tu padre. ¿Y en qué momento se encuentra actualmente la ganadería de Revuelga?
Bueno, es que es muy difícil, porque fíjate, se encuentra en un momento bueno por el tema de que lo que lidiamos, hombre, gracias a Dios vamos triunfando cada vez que lidiamos, y cuando lo de Francia nos ha ido muy bien, en Algemesí también, lo del año pasado de la vuelta alrededor de este novillo que tú comentabas antes, en fin, lo que pasa es que es muy corto, ¿eh? Y además, nosotros, en principio, como estaban las cosas tan raras y tan mal en el estatus taurino, pues tampoco queríamos ampliar mucho la vacada, ¿no? Y también por espacio, pero bueno, aunque espacio se busca y no hay problema, pero más que nada por lo que te he comentado antes. Y lo que hacemos es que lo que seleccionamos es muy fuerte, tanto en caballo como en muleta, y después también por hechura, indudablemente. Y claro, lo que pasa es que te encuentras un poco, cuando tienes una ganadería tan corta, te encuentras un poquito encerrado en el tema de sementales y demás. Lo que pasa es que yo voy buscando familias por un lado, familias por otro, para poder diversificar un poco la cosa y no caer en la consanguinidad, ¿sabes?
Claro.
Después tengo, vamos, que yo me llevo muy bien, por ejemplo, con Ana Romero, con lo de Felipe Bartolomé, que es como si fueran hermanos nuestros. Claro. es familia nuestra. Con este, ¿cómo se llama? Con Álvaro, pues fíjate, me llevé hasta el año 2006 en su casa. Ellos compraron en el 88 y hasta el 2006 me he llevado yo en su casa, uh-huh, un poco ayudándole en el tema, ¿no? Entonces, tiro de sementales de ellos tiran de sementales míos, en fin, abriendo un poco el abanico, cosa que antiguamente no se hacía, también porque la ganadería era muy grande y entonces pues no tenías necesidad tampoco de, de buscar fuera, pero hoy en día que lo tengo más reducido, pues así me voy defendiendo poquito a poco.
Pues lo que queremos es que ese día, en esa corrida en la Feria de San Isidro, que ya lo tenemos marcado ese miércoles 7 de junio, sea un triunfo. Nos alegraríamos muchísimo por ti, Rafael, también por lo que significa la ganadería de Revuelga y todo ese bagaje familiar que lleva la familia Buendía detrás y que tanto significa en el Campo Bravo. Así que vamos a poner todo de nuestra parte para que esa corrida en vista, ¿de acuerdo?
Muy bien, porque Dios nos ampara todo.
Pues eso esperamos.
Y nos ha hecho una mano que siempre es buena.
Pues desde aquí, desde la COPE, que tenemos un poquito de mano, intentaremos.
Don Rafael. Yo le pediré a la Virgen de Rocío el domingo antes. Y tú habla con
quien haya que hablar de aquí.
Con quien tú tengas que hablar.
Rafael, buen día. Muchísima suerte y un abrazo.
Un abrazo, hombre. Y me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Venga, gracias.
Bueno, palabras más, palabras menos, una feria más. En este caso la primera de la época Simón Casas Productions y Nautalia Viajes, o que han llamado a conocer como Plaza 1.
Sí.
Bueno, Javi, ¿qué tal te lo pasaste allí en el Fotocall?
Bien, hombre.
¿Hiciste muchas fotos con famosas?
No me hice ninguna foto con famosas, la verdad. Pero sí, las vistas...
Ya que estaba pensando,
pensando en las famosas. Sí, no, pasó mucha gente y de todos los tipos de gente pasaron por ahí, por delante de nosotros. Y no, la verdad es que la empresa estuvo muy bien, ¿eh? Nos puso en suerte a todos los que queríamos. Todos los toreros, eso sí. Uh-huh. Los famosetes que pasaban...
Sí, eso
iban,
quisimos,
a otra cosa.
No quisimos
pararnos. Queríamos nosotros tampoco, que nosotros íbamos allá a trabajar. O
sea, la imagen, Pilar, positiva, ¿no? Una gala, yo creo que acorde a lo que...
Hombre, y ¿sabes sobre todo tiempos? Lo importante que me pasó, que se vio en todos los telediarios. Y ¿sabéis la cantidad de WhatsApp y de mensajes que recibí? Oye, ¿estás ahí? Bueno, mira, no he podido ir, lo que sea. Pero mira lo bueno, ¿no? Que
la gente
que
supo
hace,
que se presentaba.
Claro, y es lo que siempre decimos, ¿no? Abrir eso a todo el mundo y que todo el mundo se entere que en Madrid en ese momento se está celebrando, en ese caso, la presentación de los carteles de Feria de San Isidro, pero al fin y al cabo estás hablando de toro. Y todo el mundo que te conoce, oye, y dice, mira, si al final digo claro, que estoy viendo.
Eso
¿no?
Simón lo hace,
sí, en
lo
eso,
hace muy bien.
Otra cosa luego ya es el contenido de la feria, la que vamos a debatir.
Pero cuando, ya sabes, como ha dicho nuestro oyente, cuando pase,
cuando salga el toro ya veremos si ha sido buena o no. Buena.
Yo voy a tomar esa filosofía a partir de ahora.
Vamos a analizar los carteles, porque es de lo que menos hemos hablado mucho de la gala, pero del contenido
de los famosos,
vamos a hablar y vamos a analizarlos con dos personas, con dos buenos amigos de este programa, que además también estuvieron allí en este acto, en la Plaza de Toros de las Ventas, como es Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados Torinos de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Encantado de verte.
Y también con Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues un orgullo estar otra vez aquí en el albero.
Vale, creía que decías un orgullo en la gala.
Quiero comentar que yo recibí la invitación, pero no fui, porque yo soy, como bien sabéis, soy el presidente de una asociación que es muy reivindicativa, muy exigente, y yo a esos actos lo veo bien, como habéis dicho, la imagen positiva, pero a esos actos de tanta parafernalia, cuando a los aficionados no nos han llamado para presentarnos o para pedirnos pues algún tipo de opinión para los carteles, pues no lo vi bien, y no a esos tipos de actos sociales pues no acudo.
Bueno, pues oye, es vuestra opinión, ahí está, y la respetamos. Bueno, carteles, nota. Yo lo dicho al principio y voy a marcar otra vez posición, me parecen unos carteles continuistas en cuanto a pues, estos últimos años. Falla sobre todo que a Simón Casas le perdió su verborrea, como muchas veces le suele pasar. Él anunció cuando se hizo cargo de las ventas que iba a rematar el doble de carteles cerrados con figuras, cosa que no ha sido así. También en culpa por las figuras, porque no acaban de dar el paso. Y en Madrid, pues por ejemplo, Morante, Manzanares o Juli vienen a una tarde. Luego maquillan su paso por Madrid con esas corridas de beneficencia y de la cultura. Luego, claro, así es muy difícil rematar carteles y las figuras nada más que vienen a una tarde. Parece que sube la nota media porque a mí, lo digo, me parece que todos los días tienen cierto interés. No hay esos carteles que otros años veíamos muy prescindibles. Pero bueno, eso es mi opinión y yo también quiero conocer la vuestra, Jesús. Tu valoración de estos carteles de la Feria de San Isidro.
No, yo estoy de acuerdo contigo en que existe una cierta continuidad. No continuidad en todos los carteles, pero si existe una cierta continuidad, no existe una especie de revolución como él anunció en su día. Y en términos generales, los carteles son más de lo mismo, pero con algunas excepciones, evidentemente. Yo sí quisiera resaltar que si cuando hablamos siempre de que las figuras deberían de venir a las dos o tres corridas más, eso supondría también, supone, de hecho, que son mucho menos los otros actuantes. Es decir, que cuando si ocupan cuatro tardes, por ejemplo, los principales figuras, pues si son cuatro figuras, serían 16 puestos, los que prácticamente acabarían y prácticamente no veríamos a la... Yo siempre he defendido que veamos a las jóvenes promesas, que básicamente veo pocas, pero bueno, algunas se ven, ¿no? Como el caso de Javier Jiménez, que el hombre se ha ganado a pulso después de su actuación con la de Bañuelos. Sí, sí. El año pasado se ha ganado a pulso venir aquí a San Isidro. Por términos generales, bueno, pues eso si me pides una valoración, pues estaría en torno al 5 al 6. Tampoco es bueno. Ni para tirar cohetes ni para este. Y ya sabes que esto de los carteles, esto sí, normalmente son lentejas. Si las tienes bien, claro. Si no las dejas, ¿no? Y seguramente pues siempre habrá división de opiniones.
Y en esto pasa como el fútbol, que todos tenemos dentro un entrenador y también un empresario taurino. Así que cada uno haríamos una feria. Roberto, tu valoración.
Pues mi valoración, más o menos, estoy en vuestra línea, ¿no? Yo creo que todos los aficionados y abonados de Madrid pues nos sentimos un poco desilusionados, un poco defraudados, pues con todo el bombo que había vendido pues Simón Casas, pues como bien has comentado, con esa tan feria que iba a hacer, de los carteles tan rematados y que iba, digamos, entre comillas, obligar a las figuras pues a que matasen otro tipo de ganaderías, de no las que están acostumbrados, que están matando todos los sitios por ahí, ¿no? Y la verdad pues que nos hemos visto los carteles ya en la mano y eso es una continuidad más de lo mismo, ¿no? Es verdad que en el aspecto ganadero pues hay alguna inclusión de ganaderías como la de Dolores Aguirre o del Encaste Santa Coloma, de la Quinta y Revuelga, que sí crean un poco de ilusión a los aficionados, pero luego hay otras ganaderías como la Guanajanda, las Ramblas o el doblete de Núñez del Cubillo, por ejemplo, por decir así, las primeras que vienen a la mente, pues que creo que no deberían de estar, ¿no? Y luego, pues, bien, como ha dicho también pues Jesús de los toreros, pues es verdad que Javier Jiménez es incomprensible que no esté, y luego también hay otros toreros, ¿no? Como Emilio de Justo, o hasta el propio, digamos, que a lo mejor no es un torero, digamos, muy estilista como Sánchez Vara, pero sí es un torero que, oye, que el año pasado pues tuvo una actuación muy digna con una corrida de las más complicadas y que mató el toro más difícil de los últimos años, como fue Catarratas, y que tampoco está cuando sus compañeros de cártel de sería pues repiten.
Quizá por eso, Javier Pilar, crece la figura de Talavante, que apuesta tres tardes en San Isidro y además con esa variedad de encastes que pedimos a las figuras, ¿no? Puerto San Lorenzo, encaste, bueno, pues Atanasio, Lizardo, está con Vitorino, encaste Alba Serrada y luego está con la corrida de Núñez del Cubillo.
Hombre, yo creo que por un lado es verdad que casi todos nos sentimos esa decepción, ¿no? Cuando vimos que Simón Casas era el empresario de Madrid, todo lo que ahí dijo, ¿vale? Pero sí también es cierto, y como bien decías, yo creo que el pilar fundamental está claro, ¿no? Es Talavante, que va a llevar el peso este año en San Isidro. Y bueno, pues es el primer año. También habrá que dejar esa puerta abierta a ver qué es lo que ocurre, cómo se presenta y ver un poco de cara al año que viene. Pero sí es cierto que para todos ha sido un poco decepcionante.
Fíjate,
¿no?
Que el otro día, antes de entrar a la entrevista con Carlos Herrera, aquí me decía, sí, Simón, para que haya revolución tiene que haber evolución. Y este año tiene que ser el de la evolución, el de como un primer paso para que en estos próximos años se llegue
ya
a la revolución.
Ya, pero yo, por ejemplo, que hablábamos a veces, ¿no? ¿Qué ha hecho este año? Yo digo así como desordenar un poco, ¿no? Es decir, este año muevo Gangovilladas, según me convenga, este año muevo también un poco Gorrejones, también según me convenga, saco fuera de Gabón o las otras dos corridas, como la de Beneficencia, que bueno, a ver qué tal también va, qué tal resultado le da eso, ¿no? Después de un parón, meter ahí las otras dos corridas. Yo creo que un poco lo que ha innovado, más que nada, yo creo que ha sido en eso, ¿no? En ir moviendo un poco las fichas y a ver qué tal sale, ¿no?
Sí, pero, y fíjate, lo que estamos diciendo de Talavante como pilar de la Feria de San Isidro, y qué poco bombo se le ha dado. Igual que en Sevilla el año pasado y este año, a Morante se le ha dado un bombo tremendo, Morante, pilar de la Feria de Abril, Morante. Talavante ni siquiera estuvo en la presentación. Tendría otras cosas que hacer, bueno, no lo sé.
Faltaron
pero
unos
quiero decir,
faltaron cuantos, y además del mismo apoderado.
Igual que si tienes la oportunidad de vender San Isidro 2017, el San Isidro de Talavante, Talavante con encastes diferentes, Talavante cuatro tardes, tal, y qué poco bombo se le ha dado a ese detalle, yo creo.
Quizá a lo mejor la gala ha ensombrecido todo el contenido, sí, taurino, ¿no?
Sí.
Ese envoltorio,
seguramente.
Pues yo creo que también todo tiene algo bueno y algo malo. Es decir, cuando dices presento los carteles, presento una gala, que sí, hombre, y aparte ya lo digo, ¿no? Eso tuvo esa repercusión y llega al público. Pero también, por otro lado, dices, que es lo que quiero, ¿no? Pero también lo que decimos muchas veces, ¿nos limitamos solo al ámbito taurino o nos vamos más allá? Uh-huh. Entonces, todo queda. Hay que ir poco a poco, claro, ¿no?
Jesús, ¿querías decir algo?
Sí, no, yo quería decir, bueno, que me estoy de acuerdo con vosotros en el tema de Talavante, porque se ha anunciado en distintos carteles y además con cierta repercusión. Yo sí quisiera hacer un apunte tanto a la presentación de carteles, que no son solamente los de San Isidro, sino son de los de pre-San Isidro y post-San Isidro,
claro,
¿no? Pero aparte de eso, yo sí he echado de menos la falta de compromiso de la clase política, en este caso de la presidenta de la comunidad. Que
sí,
no,
se echó en falta.
Es verdad.
Porque creo
es raro,
que si ella... Si ella
y hasta el vicepresidente, del consejero de portavoz, consejero portavoz y de justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que también, ¿no?, es el presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que al final delegó a Manuel Ángel, que es el director gerente, pero claro, el cargo como tal, como presidente, tampoco estuvo.
No, incluso el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, que nosotros estuvimos preguntando si iba a llegar, porque habían dicho que igual iba a la presentación, y desde la propia empresa nos dijeron, no estamos seguros, no sabemos. Ahora miramos a ver.
Pues,
y al final ahí no aparece.
Claro,
nadie.
Que él va a tener, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, va a tener la invitación a esa corrida de la cultura para que presida, ¿no? Como tal, como ministro del ramo, a esa corrida. Oye, Roberto, en ese cartel hay algo que siempre se ha pedido por parte de la Afición de Madrid, es dejar siempre un hueco en una de estas carteles extraordinarios, en este caso esta nueva de reciente creación como la Corrida de la Cultura, un hueco para un triunfador de San Isidro.
Sí, la verdad que lo vemos bien, pero nos gustaría que hubiese sido en la corrida de la Beneficencia y que se hubiese dejado el cartel. Vamos a ver, Morante pues es un torero que ya sabemos todos cómo es, ¿no? Pero últimamente pues en Madrid siempre lo ha dejado un poco de lado y siempre ha pasado de puntillas con sus condiciones y demás, ¿no? Y bueno, que se haya dejado solo un puesto pues lo vemos a lo mejor un poco hasta escaso. Y nos gustaría saber luego de verdad a quién se va a considerar ese triunfador, ¿no? Porque a ver cómo lo consideramos y qué criterio se lleva para ponerle ese cartel. Porque seguro que tendrá que ser también del gusto de Morante.
Bueno, pero esto también es lo que ocurría antes, antaño, si no acordamos, y es verdad que también, vamos a ver, a lo mejor para Javier hay un triunfador, para Sixto otro triunfador, para Jesús más o menos, pero esto es lo que se hacía antaño, ¿no? Lo que siempre estábamos pidiendo.
Hombre, hay una semana, sí, hay una semana había, para que cada abonado deposite una papeleta, ¿no?, en algún sitio, también te lo digo. Sí, no, ninguna...
No, hombre, yo creo que...
No, es verdad, yo qué sé. O sea, ¿qué cuesta poner urnas en la
casa? Ya que estamos...
No has tenido suficientes elecciones este año, ¿no?
No, yo qué sé. Ya que hay opción de que se elija, pues...
Oye, quizá la gran decepción que todos esperamos hasta el último momento es eso que no ha conseguido Simón Casas, es el volver a traer a José Tomás a las ventas.
Pero
es que no
si lo trae el primer año, el resto de años, ¿qué?
También. Bueno, yo no lo esperaba tampoco, es decir, hombre, ser, todos pensábamos que podía ser, pero...
Bueno, pues había sonado, ¿eh?
Sí, había sonado, pero mejor no
más
esperar.
Más alto que otros años.
Sí, es mejor no esperar y si te da la sorpresa, mejor, ¿no?
Jesús.
Sí, no,
la verdad es que no...
José que, Tomás perdón. Es dueño de sí mismo, ¿eh? O sea, que sí. Tomás se anuncia cuando quiere y cuando le da la gana. No creo que sea tema de empresario. Yo me figuro a todos los empresarios, todos, ¿eh? Quieren contar con José Tomás porque saben que venden el abono. Sí. Es decir, si hubiese estado, digo yo, el día 17 de junio, por ejemplo, con Morante Cayetano y José Tomás,
fíjate.
Seguramente ni nadie pensaría en un triunfador y todo el mundo pensaría en sacarse. Claro,
se acaba la votación.
Claro, y todo el mundo pensaría en que en sacarse el abono lo antes posible para no perderse la corrida. Uh-huh. Es decir, que pero es que José Tomás es dueño de sí mismo, lo vuelvo a repetir. Entonces, no depende ya tanto de los empresarios, sino depende de su persona, de lo que él quiera hacer. Uh-huh. Y en ese caso, oye, es el único torero, ¿eh? Aparte de Morante, que también pone sus condiciones, porque si no recuerdo mal, Morante acaba de decir que el triunfador debería ser un torero que no fuera, por ejemplo, aquí tiene todas las papeletas de repetir de nuevo, porque está en tres corridas de toros, o bien el amigo López Simón o Talavante, que son los que más repiten de todos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que Morante ha dicho que él preferiría ser que pues, un triunfador de estos chavales más o menos jóvenes,
sí,
que estuviera aprendiendo, que creo que también es una buena opción, ¿eh? Y creo que esa es una oportunidad.
Roberto.
Pero el tema de José Tomás, sí, habrá que dejarlo aparte.
Roberto.
Esperemos, ¿no?, que lo del triunfador, pues que Morante pues no ponga ningún impedimento. Y como bien habéis hablado de José Tomás, es verdad que Simón Casas yo no lo he oído, digamos, excusarse de por qué no está José Tomás, pero sabéis todos, y ya lo hemos hablado aquí en este programa, que Simón Casas hizo, digamos, una oferta pues muy arriesgada, ¿no?, con el pliego y demás, y aquí el problema que hay es que tiene que intentar subir los abonados, ¿no?, los 6.000 abonados que...
Esa era la última pregunta que os quería hacer. ¿Vosotros creéis que con estos carteles se va a recuperar el número de abonados, como es la intención de Simón Casas?
Yo creo que no, porque, como he dicho, pues al principio, si hay alguna ganadería que sale un poco del contexto de cómo eran las anteriores ferias, como la Vuelta de Dolores Aguirre y como las que hemos comentado antes de Santa Coloma, pero luego no hay ningún cartel o ninguna, digamos, más atractivo, ¿no?, para atraer a esa gente pues que perdió el abono, ¿no?
Yo creo que sí que van a subir los abonos, pero no por los carteles, sino por la comunicación de la empresa, porque yo creo que se le va a dar mucho más bolas. En Isidro ya se le ha empezado a dar y yo creo que van a subir. No creo que suban mucho,
lo he dicho al principio,
pero
yo
no
creo
por
que
los carteles.
Va a ser, debería ser la gran apuesta de esta empresa el comunicar y el promocionar, sí, estos carteles. Jesús.
De todas maneras, vamos a ver, el hecho de aumentar el abono, aparte de lo que cabe decir, que me parece que sí, que posiblemente va a apostar mucho por la comunicación, que creo que es fundamental en este caso la comunicación, para que la gente pueda acudir a la plaza de toros. Pero aparte de eso, lo que no se prenderá ni... Por mi cabeza no pasa, por supuesto, que se recuperen los 17.000 abonados que había.
No.
Es decir, que se recuperarán seguramente, pues, a lo mejor, mira, si se recuperan 2.000 abonos, que lo dudo, pero bueno, si se recuperan 2.000 abonos, eso sería un triunfo, ¿eh? Uh-huh. Un triunfo para él, porque sería el primer año y sería un acicate para que en el futuro se esfuerce un poco más de lo que se ha esforzado este año, ¿no?
Bueno, pero sobre todo porque la oferta que realizó en cuanto al canon y a lo que pretende dar en la Plaza de Toros de las Ventas, para recuperar este dinero tiene que haber también una respuesta del público, obviamente. Esto tú ofreces y tú necesitas recoger para llegar a esos gastos que tiene. Bueno, pues que la semana que viene, ya el domingo, comienza la temporada de las ventas, que nos veremos mucho por la plaza y, bueno, pues tendremos tiempo también de seguir analizando y de seguir hablando de la
sin
temporada.
Fotocol, ya, ¿no?
Sin fotocol ya.
Sin fotocol ya.
No,
y
ya
sin
no
Maseratis.
Ya la verdad, ¿no?
Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados Taurinos de Madrid. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Roberto García Yuste, también, como siempre, un placer que hayas estado aquí en el albero.
El placer es mío. Muchas gracias por acordaros de la Asociación del Toro de Madrid. Un abrazo.
Bueno, y esta semana, chicos, pendientes de fallas y el domingo, vale, que empieza la Magdalena. Levante taurino. Vamos a ver.
Es verdad.
A ver si hay suerte este año, que hemos empezado regularcillo.
Sí, vamos a ver. Y el tiempo tampoco ha ayudado. Vamos a ver si se recupera. Nos lo contará aquí la próxima semana nuestro compañero Salvador Ferrer, que además allí en COPE Valencia tiene programación especial, en COPE más Valencia, con unas tertulias al mediodía y los protagonistas a lo largo de la programación.
Y permíteme, insisto, vamos a darle mucha fuerza. Adrián, Ya sabéis, ¿no? Todo se de Baguette, ese pequeño, pues se ha complicado un poco la cosa. Este año no podrá estar allí en su plaza, pero tiene muchísima gente detrás, ¿no? Y tiene esa pancarta con esa fuerza, Adrián, pues desde aquí también se la mandamos, y también a Paola.
Y si no se fallas, es en la Feria de Julio, donde veremos pequeño Adrián,
claro que sí,
allí en la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, chicos, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web, cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!